2022. Saludamos al señor presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo. Presidente, muy buenos días y gracias por acompañarnos en 6 AM.
Gustavo, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación.
¿Son los equipos los que deben pagar la seguridad en los estadios o tiene que prestar la policía ese servicio en la medida en que se necesite?
No, siempre lo hemos dicho, acá hay una corresponsabilidad. Yo creo que es un espectáculo, por supuesto, que está generado por privados, pero que tiene unas connotaciones públicas muy importantes en Colombia. Son aglomeraciones de público complejas, como lo dice la sentencia de la Corte Constitucional. Y en ese orden de ideas, esa sentencia precisa que hay que contratar un servicio de vigilancia privada y o una logística, que es lo que los clubes hacen, ¿sí? El tema no es acá señalar con el dedo quién es responsable por eso, sino actuar conjuntamente, porque yo creo que el espectáculo del fútbol a Colombia le brinda un entretenimiento muy importante. Yo creo que tiene también un impacto social relevante en un país como el nuestro y lo debemos proteger entre todos y no señalarnos con el dedo quién es el responsable por el tema de seguridad y actuar conjuntamente, que eso es lo que estamos tratando de hacer, pero pareciera que no lo estamos logrando por los hechos de violencia obviamente que vemos reiteradamente.
Presidente, una cosa es la gente de la logística que pues obviamente no tiene ningún tipo de arma y que únicamente ayuda a que las cosas fluyan. En una eventualidad de que el gobierno insista en ser muy estricto en lo que ha anunciado en esta semana frente a la policía, ¿los equipos contratarían vigilancia privada, armada?
No, Gustavo, es que ni siquiera la vigilancia privada en Colombia está preparada para este tipo de situaciones. No hay la preparación para eso. Si ese fuera el caso y nos llevan a ese extremo, porque yo creo que es un extremo, tenemos que llegar a alguna conclusión que sea satisfactoria para todos, en el sentido de que nosotros claramente estamos diciendo que es imposible en un país como el nuestro, con la realidad que tenemos, con la coyuntura que estamos viviendo, que no esté la policía en un espectáculo público como el fútbol. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo. Si fuera el caso que nos llevaran a ese extremo, ni siquiera contratando, porque no hay vigilancia privada en el país preparada para eso, ¿sí? Ustedes vieron los hechos de Cali, que de verdad son aterradores. Imagínese una persona de logística o vigilancia privada conteniendo esa turba y esos hechos violentos. Estaríamos hoy ante una tragedia. Y tengo que agradecer la buena reacción de la policía, tengo que agradecer la disposición de todos, del operativo de policía en el estadio, porque gracias a ellos no hubo una tragedia en ese estadio.
Presidente, además usted toca un punto fundamental y es la debida interpretación de la sentencia de la Corte Constitucional, que alude a esa responsabilidad compartida, pero además señala muy claramente que la policía no puede pretender delegar en particulares las funciones que son propias a nivel constitucional. Porque preguntémonos entonces, ¿cuál podría ser la extensión de agentes privados de seguridad con relación a las competencias que ciertamente sí tiene la policía? En ese sentido le preguntaría, ¿ustedes han podido avanzar en reuniones más allá del Ministerio del Interior que tiene esa tesis que no compartimos con la policía a ese respecto?
Sí, claro, nos hemos reunido todo este año en discusiones que yo creo que no nos están llevando a ninguna conclusión positiva, porque cada uno tiene una interpretación de la sentencia diferente. Yo creo que la sentencia, y sin entrar en una discusión pública con obviamente ni el ministerio ni la policía, no tiene ese alcance, le da un alcance de unas obligaciones a los privados que son clarísimas, pero no releva a la policía de su misión constitucional de preservar el orden y proteger a los ciudadanos. Entonces ahí tenemos una discusión que yo creo que tenemos que encontrar un punto de acuerdo para no perjudicar el espectáculo. Mire, hoy se lo digo y los 36 clubes piensan exactamente lo mismo, que sería imposible desarrollar la actividad del fútbol sin la policía.
Pero, presidente, ustedes ya han buscado un nuevo acercamiento con el ministerio para tratar de encontrar la mejor solución al tema.
Por supuesto, nos hemos reunido en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad, Convivencia y Comodidad en el Fútbol varias veces con el ministerio, con la policía, con las alcaldías, en fin, con todos los actores de la Comisión, el Ministerio de Cultura, Vicepresidencia de la República, inclusive en esa comisión y en las comisiones técnicas, las barras han estado presentes. Lo que nosotros decimos es que los clubes también deberían estar presentes, independientemente de que nosotros los representemos. La realidad de cada club en un evento de esos es muy particular y es muy importante que ellos tengan de primera mano cuál es la realidad que vive cada club en la organización de un encuentro de esos. Todo el mundo dice, no, es que no han hecho lo suficiente. Pues sí hemos hecho mucho, los clubes sí han hecho un gran esfuerzo, pero estos hechos de violencia desbordan cualquier planeación y cualquier operativo.
A propósito del tema de violencia, hablaba hace un momento sobre la situación presentada el fin de semana en Cali. ¿Cuándo conoceremos? Ya hay sanción de la alcaldía para el equipo y para las barras. ¿Cuándo conoceremos la sanción de Dimayor a la situación presentada en el Pascual Guerrero?
No, el comité disciplinario se tiene que reunir, se va a reunir pronto, obviamente correr traslado. Ustedes saben que hay un debido proceso en todas esas sanciones que el comité disciplinario pues emite y toma. Entonces eso va a tomar un tiempo y seguramente el comité disciplinario pues pronto se va a reunir y va a iniciar ese proceso.
Presidente, hablábamos hace unos minutos con el señor registrador sobre su anuncio del día de ayer de prestar el soporte técnico para la identificación de la gente en la final de hoy y en los partidos que se necesiten. ¿Totalmente de acuerdo ustedes con eso?
Pero totalmente de acuerdo. Yo hablé con el señor registrador el día de ayer o antes de ayer y me muy contento de que esa iniciativa se dé por parte de la registraduría y por parte de la policía. Parte de los problemas que tenemos en identificación es que esas bases de datos solo las puede usar la policía y la registraduría, solo tienen acceso a ellos, y obviamente cuando ellos entran a formar parte de la solución, pues yo creo que va a ser muy positivo esto. Sí, es un tema de prevención también de la gente que está entrando al estadio, que no tenga antecedentes, que sea gente que pueda estar en un estadio, en fin, identificarlos plenamente. Y en ese proceso estamos trabajando también en la Comisión Nacional desde el punto de vista de identificar plenamente a las personas que estén en el estadio. El Ministerio del Deporte está haciendo un gran esfuerzo para reglamentar el tema de la boletería y que cada persona que compre una boleta está plenamente identificada. Y en fin, y desde el punto de vista, por supuesto, logístico, pues en los estadios hay que invertir y ahí está uno de los problemas y los dilemas. Los estadios son de las autoridades locales en su gran mayoría, excepto el de Cali, y ahí está quién debe hacer esa inversión. Por supuesto, los clubes pagan un arriendo y la idea de recibir un estadio en las mejores condiciones de seguridad, pues es que también haya una inversión importante en temas de seguridad.
Presidente, ¿y posibilidades de que esta identificación biométrica se quede para siempre?
Pensé que iba a preguntarle al técnico del Bucaramanga, no, que él no tiene por qué contestarle eso que usted pregunta todos los días.
Se lo tengo a Eduard para más adelantico. Presidente, pero ¿soñar con tener esto de manera continua es soñar demasiado?
No, yo creo que tenemos que llegar allá, yo creo que tenemos que llegar a una plena identificación, tenemos que llegar a tomar medidas que de verdad nos creen un entorno seguro para el fútbol. Vuelvo y digo, no ha sido fácil por muchas razones. Yo creo que hemos procrastinado muchos de nosotros en tomar decisiones desde el punto de vista de señalarlos con el dedo quiénes son los responsables y no actuar conjuntamente de verdad en el bien del fútbol, ¿sí? Yo, por supuesto que la Dimayor, los clubes tienen una gran responsabilidad y la estamos asumiendo y la vamos a asumir. No vamos a decir que esa responsabilidad no existe, pero necesitamos la colaboración de todos para que en el futuro podamos crear unos ambientes seguros en el estadio, para que la gente celebre de la manera debida, para que el fútbol sea lo que es un momento de celebración y unión y no una batalla campal, donde las familias puedan estar presentes, donde los mensajes que se envían a través del fútbol sean positivos desde el punto de vista de convivencia, liderazgo, en fin, muchos temas que el fútbol tiene desde el punto de vista de impacto social.
Presidente, se está acabando el año, este año hemos tenido muchas polémicas, supongo que usted está familiarizado con ese término que se utiliza en las redes sociales de dimayorada, que por los horarios, que por los árbitros, que el espectáculo de los equipos para el ascenso, que no mandaron los nombres para la Conmebol. ¿Siente que la gente exagera o ustedes hacen un mea culpa de que de verdad hay cosas que los han cogido con los pantalones abajo?
No, hay cosas que no han salido bien, no todo sale bien, y cuando uno tiene que tomar decisiones inmediatas en una competencia, seguramente mucha gente no va a estar contenta. Entonces la idea es acertar siempre, pero eso no es fácil, no es fácil por la complejidad que tiene nuestro sistema, por la complejidad y la dinámica de la competencia, porque las decisiones se tienen que tomar inmediatamente y ejecutarlas, y hay gente que no queda contenta, y claro que por supuesto nos hemos complicado la vida en muchos temas donde quisiéramos acertar, pero no es así. En el tema de la programación hay una cantidad de variables que la gente no entiende, hay una cantidad de condiciones difíciles de seguridad, de la policía, de conciertos, de temas de paros, del tema de televisión, en fin, del tema de las horas de descanso. El tema no es tan sencillo y por supuesto todo el mundo quiere que funcione a la perfección, pero hay altos y bajos en este oficio.
Presidente, a propósito de ese tema, la gran discusión fue lo del repechaje en el torneo de ascenso y fue un tema duramente criticado. ¿En qué se quedó en la asamblea del lunes? ¿Qué va a pasar con el tema? ¿Habrá nueva reunión? ¿Cómo se va a aclarar para que no se repita en la B el próximo año?
No, lo primero es que se mantiene el formato del torneo, que son dos torneos, uno al principio del año y uno hasta la mitad, y el otro en el segundo semestre. Propusimos que fuera un solo torneo, eso simplificaría todo el tema del ascenso, pero se mantuvo el formato, y en ese orden de ideas, ya cuando fuimos a redactar exactamente cómo debería quedar el tema de ascenso, pues no es tan fácil. Ellos mismos se dieron cuenta que el tema no es tan sencillo cuando uno lo pone en palabras. Parece muy sencillo, pero no es tan sencillo, y desde ese punto de vista, teniendo en cuenta eso, vamos a reunirnos en una junta de competencia muy pronto para que eso quede redactado de una manera simple, sencilla. Eso claramente lo vamos a cambiar.
Presidente, le pido paciencia, que Eduard tiene 712 preguntas. Adelante, Eduard, no, la número 410.
No, pero dale. ¿Para cuándo es la reunión, presidente? ¿Cuál es la fecha?
¿De la Junta de Competencia?
Sí.
No, queremos, el año se nos pasó definitivamente, sí. Estamos en finales, la final es el día de hoy y la final vuelta el domingo. Pues yo quisiera hacerla antes de terminar el año, pero va a ser difícil. Yo creo que los primeros días de enero podemos tener esa Junta de Competencia. ¿Ah?
Habló usted, señor.
Sí, Eduardo, la pregunta número 736, por favor.
Presidente, habló usted de los conciertos. ¿Miraron el calendario entendiendo que hay doble presentación de Shakira en Bogotá? ¿Hay concierto en abril, en mayo? ¿Hay conciertos en Medellín que fueron en esa temporada complique para el calendario? ¿Ustedes lo miraron en la asamblea?
Sí, claro, no, el calendario lo miramos en la asamblea, se ve un calendario mucho más limpio porque no tenemos el Mundial Femenino, en fin, por muchas razones, entonces solo tenemos la Copa América Femenina en junio y eso obviamente va a afectar el desarrollo de la Liga Femenina, pero los conciertos están presentes, sabemos que tenemos que convivir con ellos, hay una prioridad, que el fútbol debe ser la prioridad por ley. Pero nosotros tenemos que ser conscientes que, pues obviamente, la dinámica cultural del país también es importante, tenemos que convivir con eso. Afecta muchísimo la programación, porque un concierto no es solo el día del concierto, son 3 días anterior y 3 días para el desmontaje, son casi 6 días en que el estadio no se puede utilizar. Entonces eso vuelve muy compleja la programación, trabajamos de antemano con ellos, pero a veces es imposible coincidir en que no afecte el calendario del fútbol.
Bueno, la pregunta número 910 de Eduardo era si había contribuido al final lo de Vanessa. Sí, señor, 120 balones, Eduardo. Sí, ¿alguna otra inquietud?
Sí, claro. Presidente, usted habla de los conciertos, pero el campeonato le metieron una fecha más en cada torneo. ¿Y cómo van a ser? Ahora son 20 fechas por campeonato, claro, sin incluir cuadrangulares.
Claro, porque incluimos la fecha de clásicos que no estaba el semestre pasado, precisamente por toda la congestión, ¿sí? Entonces esa fecha de clásicos está incluida, que además es una obligación contractual que tenemos, entonces eso complejiza más un poquito el número de fechas, por supuesto, ¿sí? Pero la idea es que en este año, que no tenemos tantos eventos deportivos como el año pasado, pues podamos tener un calendario, digamos, no va a ser tranquilo porque va a ser apretado, pero más predecible.
Eduard, que si le permite una pregunta, Hernando, lleva 30 minutos tratando de preguntar, pero como usted...
Doctor Herrera, por favor.
Tiene monopolizado todo. Oiga,
pero qué querido Eduard, muchas gracias, muy amable.
Gracias, presidente. Eduard, de verdad. Qué
gracias, muy
de Navidad, no.
Qué buen aguinaldo, este chance. Yo le preguntaría al doctor Fernando también por lo siguiente. Finalmente, ¿cuándo se va a tomar una determinación con relación al técnico de Nacional, Efraín Juárez? Entiendo que Desde luego, la DIMAYOR suspendió esa eventual sanción en lo que hace estas finales, pero quisiéramos saber, presidente, ¿cuándo entonces se va a retomar ese tema?
No, yo creo que pues el comité disciplinario tiene que retomar el tema muy pronto, ¿sí? Y la idea es, obviamente, que hay que actuar dentro de unos parámetros que dice el Código Único Disciplinario. La gente queda muy molesta por el tema de las sanciones, pero pues el campeonato tiene que tener una rigurosidad, tiene que tener una línea de comportamiento que debemos guardar, y obviamente si uno se sale de ahí, está sujeto a unas sanciones. El momento sí es el más oportuno y el más inoportuno, como muchos hinchas del Nacional pensaron. No, eso es un proceso que además se respeta el debido proceso y que no tiene un momento determinado para que sea mejor o peor la sanción, sino simplemente se tiene que tomar en el momento en que todo el proceso se haya surtido.
Eduard, pregunta Gabriel de las Casas que si usted tiene más, es que ya nos corrimos media hora la programación, la Luciana va a salir como a las 5. ¿O usted tiene otra inquietud para el presidente de la DIMAYOR?
Presidente, por la brevedad del tiempo, lo preciso. Inicio del campeonato.
Tan cínico. le colgaron.
Sí, no,
le
no,
colgaron.
No creo que algo. Presidente.
A ver.
Sí, colgaron.
Sí, no,
ahí está.
No, ahí está.
Sí. ¿Cuándo arranca el campeonato y qué hay de la liga femenina?
¿Cuándo comienza el campeonato?
Sí, la liga.
El 23 comienza, terminando nuestras aspiraciones el 28 de junio, y comienza el 23, el fin de semana, no es fin de semana, pero comienza el 23. Y la liga femenina, la idea es comenzar en febrero y terminar en septiembre antes de la Copa Libertadores. También vamos a hacer una junta de competencia. Ya hay 18 clubes que van a jugar la Liga Femenina. Yo creo que esa es una buena noticia. Y vamos también a realizar una junta de competencia para determinar exactamente el formato. Pero el formato es todos contra todos y cuadrangulares, semifinal y final en la Liga Femenina, que yo creo que es muy...
A ver, presidente... No, pues claro. A ver, presidente, es que están tratando de llamarlo. Hay 7 emisoras tratando de hablar con él, pero pues, Eduardo
no deja.
Presidente, ¿se fue ya?
Ya están revisando, Gustavo. Ahí ya está, ahí ya está.
Ya está, presidente.
Aquí estoy, no.
Qué pena, es que pasó. Otro compañero deportivo tiene una última pregunta. Adelante, se llama Eduardo Acero.
No, presidente, no. El tema de la Liga Femenina, muy bueno, además, que se han confirmado la presencia de 18 equipos, ¿todos de la A o alguno de la B?
18 equipos, no, hay algunos equipos de la B también que van a jugar a Liga Femenina.
Muy bien. Presidente, hay otro diciembre, ¿no, presidente? Usted lo estaban sacando desde el primer diciembre, ¿no?
Sí, señor.
Otro diciembre que nos toca juntos, presidente.
Parece que sí voy a comer natilla este diciembre también.
Presidente, muchas gracias, muy amable.
A ustedes, Gustavo, muchas gracias a todos.